Vaya Paola, revuelo que has organizado con el podcast de los compartimentos de Scalae. El móvil hace días que no para de sonar. Me están volviendo loco.
Bueno, feliz, no creo que sea para tanto.
Que sí. Me están diciendo que ya era hora de poder disponer de algo así en la red.
Bueno, eso es verdad, eso puede ser. Igual que hicimos con las conversaciones de Scalae, que en el fondo empezaron siendo para nosotros y después terminamos compartiéndolas. Bueno, esto también es interesante, me parece interesante y necesario para abrir un espacio todavía más participativo a la manera de las viejas emisoras de radio. Bueno, ya está. La complicidad de Gustavo y las personas del Grupo Vía fueron muy importantes para este emprendimiento. Ah, y bueno, claro, yo también estoy encantada.
Pero no te pienses que es perfecto.
¿Qué pasa?
De hecho, hay un fallo muy gordo.
¿Un fallo muy gordo?
Muy gordo.
¿Qué pasó? Contame.
No me digas que no te has dado cuenta.
No me di cuenta. ¿Qué?
Pues que Álvaro Carnicero no es de Sevilla. Es cordobés.
No te puedo creer. Ay, bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos? ¿Lo grabamos de nuevo? ¿Lo emitimos? No sé. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Eso está grabando?
Pues me parece que sí. Oye, vamos a la sintonía y empecemos.
Hoy, bueno.
Hola, Pao, que ahora estamos en el podcast de Scalae.
Ah, cierto, disculpame.
Hola, somos Félix Arranz y Paola Mastrevi desde el Centro de Enlace de Barcelona en un episodio podcast de Scalae. Hoy charlaremos con Enric Rigeli, arquitecto simultáneamente global y local, planetario y barcelonés.
Ajá.
Vamos a ello.
Vamos. Ahora también pueden escuchar los compartimentos del Centro de Enlace, un podcast hermano de Scalae sobre actualidad y espacios sonoros en arquitectura.
Hola Enric, veo que tienes todavía nieve en los pantalones.
Sí, hemos salido de Nueva York con una especie de vestido de gala. Uh-huh. En Nueva York se ha puesto de blanco con esta fuerza de ciudad en un momento importante que es la expo del MoMA, ¿no?
Uh-huh. Claro. Pero habéis salido por los pelos, ¿no? Sí. ¿Qué viniste el sábado, el domingo?
Sí,
remando.
El domingo.
En la piscina de Coljas.
El domingo, como 3 horas, cerraron el aeropuerto y los americanos, como lo tienen todo controlado por satélite, dijeron: a las 6 abriremos el aeropuerto, no habrá nieve. Uh-huh. Y efectivamente, a las 6.
No había nieve.
¡Pah! Se paró la nieve. Sí. Es como. Esto no puede ser, ¿no? Digamos, está como controlado. Sí. Y efectivamente se inició las rutas, los aviones de Washington, todo volvió a funcionar.
Bueno, pues luego hablamos más de la exposición, pero que casi sería el capítulo final, ¿no?
Sí.
Antes averiguamos quién es Enric. ¿Nos lo contáis entre Paola y Enric, entre los dos?
Sí. Bueno, lo primero, saber de dónde sos, dónde nacés.
En Figueras, norte de Cataluña, en la ciudad de Dalí.
Figueras dicen que están todos locos porque hay un viento que se llama la tramontana.
Los
vuelven locos, ¿no?
Efectivamente.
Y bueno, y estudias aquí en Barcelona, ¿dónde haces tu carrera de arquitectura?
Hago arquitectura y escenografía en Barcelona. Ajá. En la Escuela de Arquitectura y en el Instituto del Teatro.
A la
esta
vez.
Cosa paralela. Ajá. De porque la Caja Negra parece ser como este lugar en el teatro en el que la experimentación es posible. Uh-huh. un foco se ilumina y crea un espacio. Uh-huh. Entonces parece que nuestra arquitectura más así de no gravedad y de alguna manera digital, estos píxeles pues se convertían en espacios en los teatros, ¿no?
Uh-huh.
¿Entonces los novillos los hacías en escenografía o en arquitectura? ¿O en los dos?
Otra pregunta.
Bueno, ¿y cuándo empezás a trabajar? ¿Cómo empezás a trabajar profesionalmente? ¿Si es enseguida que terminas la facultad o...?
Sí, nos vinculamos al despacho de Iago Conde a mitad de carrera ya. Ajá. Esta cosa de la experiencia y un poco buscar guías, ¿no?
Ajá.
Buscar como sensibilidades que triunfaban en la escuela y que querías como acercarte a ellos.
Ajá.
Para verlos no solo esta cara front, sino back, verlos en el backstage, ¿no?
Claro, yo y hago Conde en aquel momento era una de las figuras con una trayectoria más segura aquí en Barcelona, ¿no? Mm. O más confiable, y se truncó.
Y es verdad, ¿no? Un poco ahora con el tiempo, ¿no? De hecho, había ese momento de gloria de la Escuela de Barcelona con Miralles, con, uh-huh. con Yago Conde, con Ignasi Solamorales empujando muy, muy fuerte, en todos los sentidos, ¿no? Y en todas las direcciones, ¿no? Uh-huh. Y Yago era uno de estos caminos, ¿no? Uh-huh. Torres Nadal también tenía esta sinergia con ellos. Y bueno, y ahora de esta gente, tres ya no están, ¿no? Y claro, estamos un poco huérfanos, ¿no? Uh-huh. Esto lo tengo que decir porque también esta situación de huérfano te da una cierta libertad, por un lado, y por otro tienes este reconocimiento con el trabajo de ellos, ¿no?
Uh-huh. Nos hemos hecho mayores aunque no hayamos querido.
Sí, sí, nos hemos puesto como en el patio, estamos ya solos en el patio de jugar sin esas guías, ¿no? Uh-huh. Pero como cualquier niño que pierde su padre, la vida es, uh-huh. es como una máquina de aprender, ¿no?
Uh-huh. La ventaja es que si no hay que matar al padre, todo se ha dicho. Porque se nos va hasta George Harrison, ¿no? Porque ¿de dónde sale lo de Cloud 9? Explícalo, anda.
Cloud 9 es un adjetivo, entonces no es un sustantivo, es un adjetivo. Y Cloud 9 sale de esta situación en la que varios despachos se llaman o se denominan por el lugar en el que están, ¿no? Uh-huh. Y nosotros puestos a elegir, pues, bueno, un poco ligeros, digamos, ligeros de peso. Uh-huh. Cloud 9 quiere decir que las nubes tienen números, uh-huh. entonces podemos como numerar las nubes, ¿no? La 11, la 7, la 9. Y la cultura alemana coge esta frase, la traduce en Wolke 7, uh-huh. es la 7, la nube alemana buena es la nube 7. Un poco como cada cultura ha ido numerándolas y cogiéndose la suya, ¿no? Okay. Y nos pareció divertido. A partir de aquí han salido múltiples relaciones con drogas naturales, con canciones de Temptations, con aerolíneas en donde la zona business se llama Cloud 9, uh-huh. y en la exposición de on-site yendo hacia el MoMA hay un barco blanco al lado uh-huh. de la ONU, Cloud 9.
O sea, estás describiendo toda la gente que te ha enviado cartas reclamando derechos porque estás utilizando su nombre.
Sí, básicamente es aquello. ¿Vosotros vendéis drogas? No, oiga, no, yo... Bueno, quizás la arquitectura es droga, sí, no. La, artificial o natural, natural. Bueno, nosotros las hacemos artificiales.
¿Y quiénes integran actualmente tu equipo de trabajo?
Cloud 9 somos 10, 11 personas, es un equipo de fútbol así, tamaño uh-huh. fútbol. Uh-huh. Y creo que será así durante mucho tiempo, ¿no? Es una escala que permite conocerse, llevarse, producir sinergia. Ahora mismo es ideal, ese tamaño es ideal.
Una de las primeras explicaciones públicas de lo que era Cloud 9 o la actitud de Enrique Ruiz Gelli apareció publicada en UAM, ¿recuerdas?
Fue sí,
una de las primeras
sí.
emergencias.
Sí, sí.
Compartiste emergencia con Rusakov, ¿no?
Sí.
En el sí, primer sí. número de UAM. ¿Todavía se mantiene aquí la explicación en base a la alfombra de Gran Vía?
Sí, sí. Creo que, bueno, hace como 5 años explicábamos un proyecto, ¿no? Uh-huh. Un proyecto como con un cliente inventado, ¿no? Y entonces, hace 3, explicábamos 3 proyectos. Uh-huh. Y quizá ahora, cuando explicamos nuestro trabajo, empiezas a trazar una trayectoria entre esos proyectos uh-huh. y solo explico los trucos que, cuidado, que cuando... tal input, tal output, ¿no? Uh-huh. Y ya no es explicar proyectos, sino que se está empezando a producir un... Sería un poco soberbio decir know-how, ¿no? Uh-huh. Un poco, un cierto conocimiento. Y hace 2 meses yo creo que tengo esta sensación de que esta experiencia está produciendo una cierta alquimia, uh-huh. Un sistema operativo uh-huh. que es, aunque hablemos de redes, es muy direccional, uh-huh. muy... El Aaron Betsky decía, todos tus proyectos son... staging accidentes escenografiados, ¿no? Uh-huh. O parametrizados, ¿no? Uh-huh. Creo que parece que un aviario y un hotel no tienen nada que ver, pero hay algo de aire, de espacio y de naturaleza artificial que cada proyecto es un prototipo del siguiente.
Uh-huh. ¿El accidente, la violencia es lo que está en la raíz de tus proyectos? Suena bueno, más Chumi eso, ¿no?
Sí, Chumi y Virilio. Virilio también es un, creo que es una semilla, ¿no? Uh-huh. Una fuente de ingresos. Uh-huh. Es verdad que como ahora mismo parametrizable, gracias a las nuevas tecnologías, es todo, digamos, el mundo de la cerámica, el mundo de los 3Ds, ¿qué valor añadido le estamos, qué indeterminación, qué no, qué duda, qué mentira, qué escenografía, qué algo, qué accidente, ¿no? ¿Qué fuera de ese control ocurre? El Oscar Wilde decía que a él le interesaban las mentiras y que una buena mentira contiene la verdad más el tricky. Uh-huh. Y ese tricky es ciencia, ese tricky es maquillaje, ese tricky es teatro, ese tricky es ese valor añadido que nos inventamos, esa ficción. Uh-huh. Y creo que nuestro trabajo tiene este punto.
Una concepción muy barroca, ¿no? Como de corte francesa del siglo XVIII.
No sé. No, creo, sí que somos complejos y aditivos. Quizá eso es barroco. Quizás sí, ¿eh? Quizás sí. Yo creo que sí.
Había un oficio, ¿no? En las cortes europeas. Creo que hay alguna película al respecto.
El
personajes o arquitectos, constructores de situaciones efímeras o...
Sí, sí.
O más que efímeras, no construidas estrictamente, sino aparentes, ¿no? En base a los fuegos artificiales, en base al agua, en base a la organización de fiestas.
El primer proyecto de Bernard Tschumi fueron unos fuegos artificiales. Uh-huh. Dalí hacía fuegos artificiales. Y al final...
Da Vinci escribía como sobre cómo organizar fiestas y cómo... organizar elementos de artificio también. Es una vieja tradición.
Sí, sí, pero por ejemplo, fíjate en las películas de ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. O sea, son ciencia ficción. Uh-huh. Son ciencia, pero de alguna manera con una cierta utopía, un cierto avance, 20 uh-huh. años, 2030, 2065, ¿no? Uh-huh. Pero las buenas, digamos, las buenas, como en las que ha trabajado Carl Sagan, ¿no? Donde se trabaja la nave de Odisea 2001, ¿no? Esta nave sí que producía un movimiento de gravedad por este círculo, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos interesa ese punto de solo ciencia, solo datos, solo información, producen una especie de data arquitectura, donde los holandeses son líderes, uh-huh. pero hay algo de ficción, de fantasía, de inconsciencia, de indeterminación, en palabras de Iago Conde, uh-huh. en donde... La naturaleza se mueve, es más natural, la naturaleza tiene esta cosa del equilibrio de las especies, ¿no? La biodiversidad, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hablamos de que conocemos el mundo de las especies y sabemos el 10% de ellas, ¿no? Entonces, parece que controlamos todo, pero quizá no sabemos el otro 90%, ¿no? Y creo que está bien esa duda, esa ficción. En Metápolis decíamos hacer preguntas y no solo dar respuestas, ¿no? Uh-huh. Y Bruno Figueras el otro día en el MoMA también lo decía, ¿no? Nos presentábamos los dos y yo parecía que daba respuestas y él hacía las preguntas. Uh-huh. Entonces, está bien hacer estas preguntas y más bien preguntarse que dónde vamos y qué estamos haciendo y no solo encontrar cosas, ¿no?
Uh-huh. Hacer preguntas y hacer música también. Uh-huh. Recuerdo una vez que Enric nos organizó a todos... ¿Cómo plantar un bosque tocando el piano?
Sí.
Era muy bonito. Según lo que tocabas, el bosque era uno, sí, o era otro.
Sí, este ejemplo es muy bueno para lo que estamos hablando ahora. Uh-huh. Agustí Fernández es el músico más importante en España en cuanto a la improvisación. Es el improvisador número uno. Uh-huh. Entonces, él nace de la nada y su trabajo, esa especie de caos. Uh-huh. Pero es un caos en donde... aparecen unas ciertas melodías, quizá, ¿no? En tu cabeza, ¿no? Como uh-huh. público. Entonces lo que dijimos fue, vale, vamos a parametrizarle a él esa indeterminación, esa improvisación, y programamos con MIDI un árbol a cada tecla de ese piano, uh-huh. y a través de 6 proyectores, de una red, de un servidor, de unos periféricos, construíamos un bosque de tantos árboles como teclas, pero un bosque de 9.800 píxeles, ¿no? Entonces teníamos como una imagen de 9.000 píxeles que el teatro, el cine de alta resolución de Lucas está hablando de 1.800. Uh-huh. Este, producir una cosa de 6.000 era como alta resolución, pero al mismo tiempo muy poético, porque él jugaba con ese instrumento más que nunca, ¿no? Y entonces esta manera de construir un bosque desde la improvisación, como el público es muy listo, al final iba buscando esas relaciones y construía un mapa de acontecimientos.
Era bonito viéndole a él interpretar o inventar de manera continua ese bosque. Luego cuando los demás experimentábamos nos salía más el bosque de los Teletubbies, ¿no?
Sí. y además le añadimos, porque él hubo un día que ya se empezó a relajar con el instrumento, ¿no? Ya sé. Y entonces le sorprendí en el día del estreno porque le puse un niño en la butaca del piano. Ajá. Y él, ¿Enric? ¿Qué pasa?
Un competidor.
¿Qué pasa? Digo, no te preocupes, nunca ha tocado el piano. Efectivamente, el niño nunca había tocado el piano. Uh-huh. Y se produjo una magia entre los dos. Yo te sigo, tú me sigues, ¿dónde vas? No toques aquella tecla, que esta teníamos una tecla indicada que era la del título final de Cage. ¿Sabes que hay una tecla que no? Y efectivamente, el niño estaba así, luces, boom, recibieron la luz, que es la señal de empezar.
Y dio la tecla.
Primera acción. Nunca le digas a un niño lo que no tiene que tocar.
Claro.
Como primera indicación, hombre. Gran error. Pero eso, esa. Esto Merce Cunningham también lo hace.
Uh-huh.
Merce Cunningham tiene un número asignado a cada bailarín.
Uh-huh.
Y el día. O sea, como exactamente 15 minutos antes del estreno, reconfigura la coreografía moviendo esos números. Entonces tú has de saber lo que bailas, pero también lo que están los otros bailando, porque mañana ese soy yo, ¿no?
Sí.
Entonces, de repente, ellos saben todas las coreografías, y entonces no aparece una cosa como más dormida de lo que ellos saben, porque yo ya sé, sí.
Bueno, digamos que la garantía de la tradición es que no chocas con los demás. La inconveniencia de este tipo de investigación es que te puedes dar un buen tortazo con otro bailarín en esta indeterminación continua.
Les pone... No, es al revés. Todos saben qué tienen que hacer, la coreografía está fija, pero de repente, 15 minutos antes, pasas de cliente a arquitecto,
o de arquitecto
a alcalde, o de alcalde, esta posición. Esto está muy bien, ¿no? El juego este en el que ahora la realidad es poliédrica, pero tú juegas otro rol distinto constantemente.
Esto es interesante, se puede hacer en la realidad, ¿no? Nos toca ser todos un día de banquero.
Sí, hay un ejemplo de los diplomáticos, en los que un diplomático no puede estar menos de 4 años en un destino ni más de 4 años. Menos no conocería el sistema, ¿no? Más viciaría el sistema. Entonces hay este punto en el que sería muy recomendable que todos tuviéramos como estas obligaciones de ahora te haces... Tú como político te vas de director general de una empresa, como empresario te pones a ser un creativo, como creativo. Estos movimientos serían muy positivos.
Sería una solución también para dar salida a las generaciones de arquitectos que van apareciendo localmente, ¿no?
Sí,
que
sí,
cada
claro
4 años
sí.
Si tuvieses que colegiar a 300 kilómetros por lo menos.
No, la experiencia en Sao Paulo cuando estuvimos en la Bienal fue la de ir a hacer el workshop, pero no nos podíamos volver aquello y dejarles allí. Bueno, oye, ya os hemos arreglado el mundo, arreglároslo. Pues no, pues ni se lo habíamos arreglado ni se lo íbamos a arreglar, ¿no? Pero con ese diálogo y esa cooperación con ellos podía ocurrir una cierta reactivación nuestra y de ellos, ¿no? Todos los arquitectos que participaron en el taller volvieron a España. Es que la nueva cosa social, los presupuestos participativos, el FAME cero de Lula, he estado 15 días con niños en favelas, ahora sé lo que es la cosa humana, las relaciones, lo que es un proyecto que no tengan dentista, o sea, esto del tercer mundo, ¿no? Y para ellos significó, es posible, esta gente ha conseguido pasar de una dictadura a una democracia, de repente un día desaparecieron las pesetas y aparecieron los euros, y esta idea de que lo imposible puede acabar ocurriendo, les produjo una reacción muy, muy positiva. Nos llaman de escuelas de allí y una profesora que les decía a los niños: bueno, ahora me dibujáis unas flores, ¿eh? Y dentro de 2 horas vuelvo, ¿eh? A ver si son bonitas, ¿eh? ¿Vale? Y una niña se levanta y dice: oiga, yo no hago flores. ¿Cómo? Bueno, es que es la clase de dibujar. Es que hay que hacer flores, ¿cómo que no? Yo hago parques. Eso es el urbanismo. Yo hago parques. Recién salida del taller, ¿no?
Sí.
Entonces de repente ella creyó, es como yo creí en Yago, ella creyó. Bueno, hay fe. Entonces no se trata de una fe católica, sino como de una fe humana.
Una fe religiosa, quieres decir.
Sí, otro tipo de fe. No.
Pero ¿esta fe dónde la descubres? Porque antes Paola te preguntaba sobre tu tránsito, los lugares donde aprendes. Hay un momento importante en que te vas a Estados Unidos y ocurren cosas, ¿no? ¿Nos hablas de ese momento? ¿Con quiénes estuviste?
Sí, es verdad que hicimos un salto primero tecnológico al ir al campus universitario de Mississippi, el MSU, donde se creó el primer Jurassic Park de cine, gracias a que tenían un laboratorio de realidad virtual. Entonces, con 24 años, pensar en unos modelos en 3D en el ordenador, enviarlos a un email, ese wireframe de tu arquitectura, coger la bicicleta, 10 minutos, llegar a un campus, ponerte las gafas
y meterte dentro.
Que ya me he equivocado seguro. Volver a coger la bici, volver a la escuela, repensar ese edificio, ese ir y venir dentro, fuera, te da mucha fuerza, claro, te da una especie de seguridad inconsciente en experiencia. Sumada a la gran experiencia en Nueva York con 5 años con Bob Wilson, en la que hacíamos desde ser assistants de escenografía, pero también trabajar con la luz, pero 9 horas dentro de un escenario. Él tiene por contrato 20 días de ensayos solo de luz, y de hecho trabaja como 5 días con los actores y 20 con la luz, ¿no? Y estar durante esos 20 días con él en el escenario 9 horas, con un vestuario blanco, y él a 20 metros, 5% verde, 3% cian, go. No, cáncer. 7% verde, 12% cian, go. Horas y horas y horas, y tú viendo ese cromatismo de luz variar. Es una especie como de Photoshop en tres dimensional, pero sentido en nosotros, ¿no? En la piel, ¿no? Entonces es cuando la luz, dices, la luz no es una cosa visual, no es media, no es como la televisión, sino que es un sentimiento, es un espacio, ¿no? Estos personajes han hecho que nuestra fe en la tecnología y nuestra fe en esta imaginación, en esta... este sueño, este dream, ¿no? Dream come true de Wilson, hacen que si tienes una visión, y todos tenemos una visión de las cosas, pues si la tienes y todos la tenemos, acaban ocurriendo, ¿no?
Es una luz diferente de la que preconizaba Le Corbusier, en cualquier caso, ¿no? Más que una luz, es ya casi como el dato del fotón, el dominio de...
Sí, es... a ver, es una luz... Si piensas en en todo el trabajo digital, al final todo son vectores, ¿no? Todo son luz, todos son píxeles, ¿no? No se trata de hacer un edificio de píxeles como ha hecho Jean Nouvel con la Torre Agbar, sino creer que una holografía o un videojuego puede ser realidad. No solo un edificio, sino realidad, ¿no? Ahora mismo tenemos niños con la Game Boy Generation que creen que 6 píxeles son un dragón. Y no se los toques, porque es el dragón de su vida, ¿no? Y esos 6 píxeles interactúan con otros píxeles, y al final el mundo de 20 píxeles por 40 se convierte en un jardín, en un paisaje, en una historia. Esa especie de realidad, creo que tenemos la responsabilidad de sacarla del videojuego y hacer que nuestras plazas y nuestros espacios públicos, una realidad más real quizá, o no, también real, pero más pública, más democrática, más social, más dentro de nuestra tradición de la arquitectura pública, esté a la misma altura en calidad que esos 20 por 40, ¿no? Uh-huh. Muchas veces estamos haciendo plazas tontas, en donde muchos metros cuadrados no son nada, no son ni textura, ni luz, ni producen música, ni son interactivos, ni puedes como dibujar en ellos, ni... Y claro, sería un error muy grande hacer una realidad muy tonta respecto a un mundo digital muy listo.
Yeah.
O sea que...
Es una coherencia que tampoco es necesaria de todas maneras en todos y cada uno de los lugares de la ciudad, también tener sus lugares privilegiados.
No, creo que es un aviso, ¿no? Uh-huh. Es un aviso, es decir, no hay que hacer plazas parques temáticos, uh-huh, porque los parques temáticos tienen muy buena tecnología, uh-huh, muy buena jardinería, son altamente jardines botánicos. Uh-huh. En los parques temáticos de Disney hay una riqueza botánica impresionante, pero hay un discurso de guión bajo. Uh-huh. Terra Mítica, hombre, tienen los mejores robots que nunca he visto, pero el guión, olvídate, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando los buenos guionistas se empiecen a trabajar en nuestros espacios públicos? Uh-huh. Esto sería interesante, ¿no? Uh-huh. Que tener comunidades de vecinos, uh-huh, trabajando con poetas, con literarios, con músicos, con guionistas, uh-huh, y con arquitectos tecnológicos que puedan producir otros parques temáticos, ¿no? Uh-huh. Y al fin y al cabo, por ejemplo, Tim Burton ahora está haciendo un parque temático en Japón como guionista. Claro, el productor dice: envíame el diseño de la montaña rusa, y el otro le envía monstruitos. Pero bueno, pero la montaña rusa, otro monstruito.
Más monstruito.
Bueno, sí, sí. Entonces,
le manda las emociones.
Entonces, hay que pensar en pues eso, en esos mundos, en, uh-huh, los mundos de Dalí, los mundos de Tim Burton, en esas visiones que los barrios existen, ¿no? Uh-huh. Y que pueden producir un buen guión para esos espacios públicos,
¿no? La emoción siempre ha sido para ti importante. Yo te he oído como profesor explicar a un alumno, no se trata de hacer una promenade, sino que se trata de conocer el pulso del corazón en el transcurso de este proyecto que estás haciendo, ¿no? Y casi como invertir el proyecto, dibujar el pulso del corazón y de ahí ir hacia atrás, averiguar cómo es así. Es ¿Mantienes así. Esa tesis?
Si no me despisto, sí. No, de verdad, ¿eh? En teatro, Peter Brook dice, no hay teatro sin respiración, actores, público. Si no se produce este silencio entre el actor que expira, está como expectante en el momento en el que, a ver, entonces el público baja y él, vamos, seguimos, ¿no? Si no hay interacción arquitectura público, público, audiencia, usuarios, llamarle como queráis, si no hay esa respiración, creo que no se produce arquitectura, ¿no?
O sea, entonces ya son dos ingredientes, uno es la emoción y otro es la relación.
Sí, la emoción es simplemente el síntoma de la relación. La emoción puede ser positiva, negativa, depresiva, como quieras, activa, de encuentro. Básicamente se trata de que tus obras no acaban si no hay esa interacción con el público, ¿no? Hay obras que no la necesitan, que están muy bien, más autistas, pero mi trabajo pasa por esta reacción público-escenario, ¿no?
Vamos a ver tu trabajo entonces, porque antes comentábamos aquella alfombra, ¿no?, del año 97, que era de deseos, más o menos, venías a comentar antes. Ya estamos en una situación en la que los deseos ya también siguen estando por delante, pero ya hay realidades hacia atrás, y hay situaciones comprobadas, habrá errores, habrá aciertos, hay un know-how, decías, ¿no? Vamos a enumerarlo en el orden que quieras, adelante, de atrás, del principio al final.
De proyectos, digamos. Yo diría que hay... eso también es acción-reacción, ¿no? Nosotros vamos como haciendo cosas y como todo está conectado, todo es un prototipo del otro, de hecho podríamos decir que es una línea, ¿no? Pero la lectura exterior es habéis estado haciendo exposiciones y teatro, uh-huh, y ahora vais a empezar a hacer como edificios y arquitectura, ¿no? Uh-huh. Siempre han sido todo edificios o todos escenografías. Cuando uh-huh ganamos un concurso, el concurso del aviario, el jurado dijo, felicidades por lo escenográfico, yeah, del proyecto. Uh-huh. Y cuando hemos hecho escenografías con el mundo sonoro, ay, el bosque sonoro, nos han dicho, qué tiempo más arquitectónico. Uh-huh. Entonces, bueno, ya se aclararán los críticos, uh-huh, y los periodistas entre una cosa y la otra. Básicamente creo que ahora se está fusionando nuestro teatro y nuestra arquitectura. Creo que nuestros edificios son escenográficos, o nuestro teatro es arquitectónico. Uh-huh. No deberíamos de perder esa fusión y mantenernos fieles a eso, porque uh-huh es nuestro valor. Y por tanto, el trabajo en la exposición del Fórum, en el que trabajamos con unos inflables, con unas membranas de aire a presión, que producíamos una superficie estructural gracias a ese aire y a esa presión, uh-huh, ahora eso ha conducido que el proyecto de casa de Villanurbs aparezca una cubierta con esos inflables ahora de ETFE, uh-huh, no efímeros, sino más cristalinos, ¿no? Uh-huh. Y que esos prototipos que salieron allí, ese circuito de aire a presión, ahora ha producido la cubierta de Villanurbs, ¿no? Uh-huh. También cuando hemos trabajado en el Fórum con la sombra del Morforest, Morforest es una sombra en la que, estando delante del mar, no podíamos luchar contra el aire, sino al revés, usarlo, uh-huh, usar el contexto, ¿no? Si al contexto no te da nada, hay que añadirle valor añadido al contexto. Pero uh-huh si no, hay que leerlo. Y esa, en esa lectura decidimos hacer un instrumento musical de 9.000 hojas, uh-huh, todas ellas de aluminio, uh-huh, con un grosor del aluminio que produce ese sonido, esa sí, música. Uh-huh. Y las 9.000 hojas son procedientes de 120 árboles, de 20 tipos de árboles distintos, no, de 120 especies de árboles y de cada especie 20 árboles distintos. Uh-huh. Estuvimos a todo el despacho dibujando hojas durante un par de meses, pero al final se construyeron en una semana, porque ahora también, esto es importante, ¿no? La creación y la gestión ha de durar, y es bueno que dure durante tiempo, porque la construcción ahora es muy rápida, ¿no?
La producción puede ser más rápida.
Claro, el proceso de CAD-CAM, uh-huh, estos procesos digitales, de láser, de corte, de waterjet, todas estas máquinas nos permiten producción uh-huh en meses, uh-huh, pero el pensamiento, la uh-huh gestión, como en la industria de los coches, ¿no? Se piensa, se gestiona, se hacen prototipos, se investiga, uh-huh, se testea, uh-huh, se cometen errores, se corrigen esos errores, pero todos en el mundo digital, dentro de tu despacho. Y cuando se ejecuta es muy directo, es muy rápido, ¿no? Se pensaba en un año y se ejecutaba en cinco. Ahora se piensa durante cinco años y se ejecuta en uno, ¿no? Esto, sí, yo creo que sí, ¿eh? Nosotros lo hacemos así.
Como metáfora seguramente sí, y seguramente en cierto tipo de labores sí, posiblemente también. No en algo de lo que hablaremos luego, que es lo que hemos llamado el proyecto 55, que es el 90% de la arquitectura que se produce en nuestro país y en cualquier otro país.
No, yo estoy hablando de liderar una tendencia, claro, no el mercado. Uh-huh. El mercado sigue pensando en más bien sigue firmando en meses, ¿no? Y fotocopiando en meses, uh-huh, y construyendo en meses también, ¿no? Uh-huh. No, pero la tendencia que forma parte de nuestras herramientas es que podemos reproducir en nuestros ordenadores el proceso constructivo de una manera en la que ahora los errores de obra uh-huh se adelantan. Y también antes se trabajaba bueno, creo que antes, o aún sigue siendo así, claro, pero hay una tendencia en la que ahora la economía no está al final del proceso, sino que lo que estamos dibujando y los excels económicos van, en nuestro caso, van todos conectados y parametrizados, uh-huh, y vamos como avanzando en las nuevas materialidades y también en una nueva economía, uh-huh, de manera que no, igual que el cálculo estructural, no es un acontecimiento final. Cuando estamos trabajando con BOMA, es verdad que ellos no nos calculan la estructura una vez, nos la calculan casi cada semana, de hecho. Porque es un software que está conectado al nuestro, uh-huh, y cada vez que enviamos en formato IGES el 3D del modelo, ellos le pasan el diagnóstico, ¿no? Uh-huh. No me sale ningún color rojo, vais bien. No sale rojo, ok, go. O sea que también esto cambia, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo no es un final de proceso, uh-huh. sino que es un esto lo decía Greenaway, ¿no? El adjetivo más moderno que nos identifica ahora es la simultaneidad. Uh-huh. No hay A, B, C, es A, B, C, D, 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 D. Uh-huh. Y por eso sus películas en las que ves varias escenas simultáneamente, ¿no?
Uh-huh. Estudiaste en la Escuela de Barcelona. Uh-huh. Me acuerdo verte allí en los pasillos de dirección. Sí, ¿te sirvió de algo o te has tenido que reinventar?
Bueno, todos somos, en general, somos autodidactas. Creo que esto es la madre del cordero. Pero creo que yo ahora escucho a la gente del despacho. Uh-huh. El otro día me preguntaban, ¿y cómo mantenéis el open mind, ¿no? Uh-huh. Pues escuchando, ¿no? O sea, estando atento a que ahora hay gente que está trabajando, nosotros estamos trabajando con arquitectura de partículas, uh-huh. el mundo del cine con Maya está trabajando con partículas, uh-huh. y se trata de estar como escuchar, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo que escuchas, establecer un vínculo, uh-huh. un link, ¿no? con esa otra industria, porque tenemos la partícula como uh-huh. interés común, ¿no? Entonces creo que escuchar es importante en la escuela y ser autodidacta al mismo tiempo.
Hay un resumen abstracto de lo que nos enseñaron en la Escuela de Barcelona. Es una frase, no sé si la conoces, que es aquello de cuando estoy proyectando lo que hago es trasladar conceptos abstractos a una situación edificada mediante un procedimiento constructivo. Mm. ¿Compartes esa frase? ¿Forma parte de tus tradiciones?
Sí, pero no antes y después, sino en simultáneo. Sí, uh-huh. sí, yo creo que sí. Esa abstracción creo que no yo no la veo en las escuelas. Voy a Juris y
se va de una situación edificada a otra situación edificada.
Sí, solo veo realidad y además realidad pasada, no realidad futurible, ¿no? Uh-huh. Sino que, no sé, yo creo que aquí también hay una responsabilidad importante, ¿no? En el tejido académico. Estamos construyendo la utopía de los 70. Uh-huh. Esto, que nadie se engañe, ¿no? Es decir, Zaera está con topografías operativas de Claude Parent de los años 70. Uh-huh. Nosotros estamos haciendo edificios latientes como Walking City de Archie Graham. Uh-huh. No como, pero sí como ideológicamente uh-huh. Archie Graham habló de ellos, ¿no? Uh-huh. Como esta especie de tejido industrial, maquinario, energético. Las energías de las que habla 09 son uh-huh. energías de Cedric Price, uh-huh. también de los 70, ¿no? Uh-huh. Es decir, si nosotros estamos construyendo ese legado utópico de los 70, uh-huh. ¿Qué legado utópico estamos produciendo en el 2000 para las próximas generaciones, ¿no?
Bueno, se tuvo que producir en el 70 también. Había un vacío anterior, ¿no? Quizá que haya un vacío para que se produzca un lleno.
No. Yo creo que cada año, cada década, uh-huh. ha de tener una fábrica de utopía. Uh-huh. No ocurre nada. Es decir, Bayer está en la selva amazónica comprando terrenos a los diferentes agricultores, uh-huh. porque saben que el laboratorio principal de sus próximos 100 años es la genética que hay en esa selva. Yeah. Están invirtiendo millones de trillones de billones en comprar terrenos de soja para que la selva esté protegida. El gobierno brasileño está muy contento de tener un sponsor de este uh-huh. tipo porque salva. Uh-huh. Hay una cláusula que dice, pequeñita, que dice, yo tendré la primera patente de todo lo que estoy salvando, ¿no? Yeah. O sea, Bayer, muy listamente y muy utópicamente, aunque uh-huh. interesadamente, la utopía también siempre está uh-huh. ligado al interés, está produciendo una inversión a 100 años vista, ¿no? Uh-huh. Claro, me gustaría mucho que el tejido académico produjera unos arquitectos con un legado, al menos durante su periodo académico, uh-huh. de utopía, ¿no? Ellos o los institutos o todo lo que, digamos, esta industria académica alrededor de la arquitectura que se nutre de másters y de institutos y de escuelas que han de dejar ese legado utópico sin duda, ¿no?
Estos elementos, Paola, que comenta Enric, pudiera parecer que necesitan un lugar donde transcurrir. Hablábamos antes, ¿no?, del mundo barroco, la situación como más festiva o más escenográfica, lo que se asocia a la palabra escenográfica. Sin embargo, esa experiencia también se atreve y entra de lleno en lo que parece que es el territorio más complicado, más difícil, donde el valor de lo concreto al principio parece que disuelve las posibilidades de la investigación, porque Enrique ha experimentado en viviendas y además no enfadándose con los clientes, sino dejándoles
contentos. Sí, no, es que hay una muy superficial lectura de lo que es la escenografía, ¿no? La escenografía, al final, el Iago Pericot nos lo explicó muy bien en el Instituto del Teatro. Nos dijo, a ver, ¿cuál es el libreto? Pues el libreto pueden ser darse tortas con el vecino, que puede ser una manera de vivir de todas las comunidades, los vecinos, ¿no? El libreto es X. La escenografía puede hacer muchas cosas, pero solo ha de cumplir una, que es potenciar el libreto. Ya está. Potenciar el libreto. Si el libreto es vivienda social, pues hay que potenciar la vivienda social. Si el libreto de esta plaza es encontrarse, o coser el tejido social, o si el libreto es ser un edificio verde en Hospitalet, o si el libreto es soy un barco pirata dentro de Ampuria Brava, o si el libreto es mi casa podría ser el bosque que tengo al lado. En ese sentido, la escenografía es arquitectura aplicada a ese libreto, ¿no? Es potenciar ese libreto. Yo siempre voy a favor de los actores, y si los actores son los habitantes de mi arquitectura, siempre iremos a favor de ellos. A veces no lo saben, es lo de la sota, ¿no? No lo del gato y la liebre, ¿no? Muchas veces no saben que una rampa va a producir un tipo de juego con los niños diferente que un plano, ¿no? Y bueno, hay que enseñarles el camino, hay que experimentarlo, hay que aprender juntos, y la escenografía al final lo hace, ¿no? Entonces la escenografía no es esa cosa que nos tapa los ojos o nos... Sí, no son esos flashes, ¿no? La escenografía es una plataforma, es un paisaje, es una plataforma operativa en donde el diseñador, que somos nosotros, hemos puesto la tecnología y la programación preparada para que cuando el actor esté encima de ella, ese libreto salga disparado, ¿no?
Hay una intención de permanencia en ese planteamiento escenográfico, sí, ¿no? Utilizando palabras de la tradición, palabras de Moneo, ¿no?, sobre los permanentes.
Sí,
lo que
explicas, fíjate,
la escenografía no es algo que se va y ya está. Se entiende como libreto la relación entre vecinos que conduce a una edificación social. Evidentemente esa escenografía tiene una voluntad de permanencia,
¿no? Claro, claro. Fíjate cómo, no sé, ¿por qué tomamos las decisiones del día a día, ¿no? Pues las tomamos porque alguien nos ha llamado. O sea, una cosa que viene por unas ondas, por un satélite, tres palabras, ¿no? La comunicación, tres palabras. O por una sonrisa de tu hijo. O porque estás en la ducha y de repente tienes un no sé qué flash y... Son unas neuronas transmitiendo electricidad. Matéricamente, no sé si es mucho, ¿no? Entonces las grandes decisiones de nuestra vida las tomamos por tres vatios de electricidad entre tres neuronas, ¿no?
Uy, tres neuronas con tres vatios parece que se funden.
No tengo idea, me da igual. Es que no sé.
Estamos echando humo.
No, es que vengo de la fábrica esta de los LEDs. Y es increíble que con un vatio ya. Pero es buena pregunta, ¿eh? ¿Cuántos vatios? Hostia, es muy buena esta, ¿eh? ¿Cuántos vatios tenemos dentro? Esta es muy buena.
Parece que son micro mini vatios. O
¿sí?
La unidad es bastante menor, digo.
No tengo ni idea.
Es un tema interesante, es un proceso medio químico, medio eléctrico, de las neuronas. Ramón y Cajal lo explico muy bien.
Es decir, todo lo que hacemos al final va de menos de un milímetro de nada. Es decir, todo es como inmaterial. Nos basamos, ¿en qué nos basamos? En los números, sí, pero nos basamos como en la intuición. Creo que aquel moverá el plan estratégico por allí. Es increíble, son mapas mentales, todo básicamente. El valor de las cosas, ¿no? Todo el arte está basado en el valor de las ideas. La economía del mercado, en Estados Unidos, la cultura es la tercera industria del país. Primero la farmacéutica, después la bélica y después la cultura. Y después los automóviles. O sea, nos basamos en una especie de... La realidad sí que es inmaterial. Es una especie de... Se habla mucho de la burbuja inmobiliaria, ¿no? El valor de las cosas. Entonces, claro, a esto que nos produce alegría, la emoción, hay un violín en el momento que en la película de cine alguien llora, sale un violín y tú allí conectas con ese director. Madre mía, si es un violín, si son dos notas. Todo eso es inmaterial, ¿no? ¿Y qué hacemos habitualmente? Pues construimos con materiales de 300 años, con piedra, con... No sé si está bien, ¿no? Simplemente creo que no sé si está bien. No planteo que esté mal, pero quizá esa velocidad japonesa o esa velocidad de los media o la velocidad de Internet, la bomba informática de Volvirilio, ¿no? Esa velocidad es el hoy, es presente, ¿no? Por tanto, si vivimos dentro de esa velocidad... Como dice Gloria Moure y muchos artistas actuales están trabajando, la inmaterialidad de las cosas, lo efímero, las esculturas urbanas, pues quizá tienen una vida. Está bien que las cosas tengan una vida, ¿no? Es como la naturaleza, ¿no? Hay que nacer, morir, hay que desaparecer, hay que mutar, hay que hibridizarse, ¿no? Con el vecino, con el otro. Esta especie de vida, ¿no? Y si queremos que haya vida, pues hay que saber... inmaterializar las cosas, ¿no?
Frente a permanencia, entonces, envejecimiento.
No, por ejemplo, en esta charla con Moneo el otro día en el MoMA, en Colombia, él también es consciente de esto. O sea, si tú eres inmaterial, la idea o tu presencia se hace muy permanente, ¿no? Todo el mundo que estuvo en el Bosque Sonoro, bueno, yo no, es que suena muy soberbio decirlo,
¿no?
Lo
recuerda, sí.
Pero todo el mundo, el gente que yo no sabía que habían ido, ¿no? El Alfred Arribas, el otro día en una reunión y tal, yo estuve. Una fiesta infantil, yo no me acuerdo, ¿de qué hablas? En el Bosque Sonoro, yo estuve. Y aún está, la gente aún tiene esa imagen de aquellos actores allí... Por tanto, yo solo digo que tengamos fe en la inmaterialidad, ¿no? La inmaterialidad produce espacios para futuras generaciones. Cedric Price cada año enviaba una carta al gobierno inglés: destruir mi aviario del zoo, porque era efímero. No pensé efímero. O sea, no conozco ningún arquitecto que haya pedido tantas veces la demolición de su edificio. Es como... Que
es la nueva utopía, entonces.
Podría ser. Podría ser que todos aprendiéramos a. Por ejemplo, en Estados Unidos también la gente tiene claro que su profesión es temporal y que en una vida puedes tener dos o tres profesiones, ¿no? Imagínate que
bueno, la lógica americana no había puesto dos o tres de casi cada cosa, ¿no?
Bueno, sí, hasta de mujer y de familia. Pero, por
casa,
ejemplo,
de ciudad.
De ciudad, pero por ejemplo, esta idea de movilidad que ellos tienen, ¿no? De, bueno, estamos aquí, ¿no? Pues de repente, esto yo lo aprendí en Nueva York, ¿no? Oye, a ver, tú, Paola, ¿no?
Sí.
Escucha. No sé cuándo vamos a estar los tres otra vez, digamos, en los próximos 10 años.
Uy, permanentemente en Internet, en una grabación.
Pero como no lo sé, este momento es la gloria, es la gloria. En Nueva York la gente desaparece, entonces cuando aparecen es como...
Hacemos las magdalenas,
vamos a mejorarlo. Vamos a mejorarlo. Pero en serio... El instante es muy importante.
Bueno, ya hemos vuelto a América, entonces. A mí hay una cosa que no me cabe ninguna duda, porque en esta cuestión de la magia, del truco, de tu ir a América, de Bob Wilson, de la escenografía y sobre todo de pasar por Mississippi, Lo que tengo clarísimo es que aprendiste a jugar al póker. Porque la exposición ha sido un póker, una jugada maestra de Tahúr. ¿Cómo se ha producido esa circunstancia? ¿Lo quieres contar? ¿Cómo llegas? ¿Cuándo te llaman? ¿Cómo es la historia?
Pues, como decía antes, esta cosa de las... Que al final la innovación es nano, uh-huh, y los acontecimientos también son nano, ¿no? Uh-huh. Básicamente recibimos un email de... Yo lo primero que recuerdo de esta exposición es leer El País, ¿no? Leer El País y que el MoMA planteaba esta exposición con con arquitectura en España de grandes nombres, de Toyo Ito, de Gehry, uh-huh, de Eichmann. Uh-huh. Y entonces, pues por un lado, qué interesante el MoMA, qué sitio, qué tal. Uh-huh. Estos nombres no vamos a estar. Uh-huh. Entonces me guardé el recorte, pero no vamos a estar, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, pues ahí llega un momento en el que recibimos un email de Terrence, del comisario.
Directo.
Un email, uh-huh, en el que estamos investigando posibles candidatos para la exposición. Uh-huh. O sea, que no fue una invitación, fue una investigación. Uh-huh. Que esto también hay que decirlo, ¿no? Uh-huh. Y, por favor, enviarnos una muestra de lo que estáis haciendo para saber si estáis en el ámbito de la exposición y su calidad y nuestro planteo y tal. Un email de 10 líneas, ¿no? Como tenemos una trayectoria desde el teatro de explicar las cosas o desde la escuela de ser como didáctico, comunicativo, no creemos que la investigación haya que guardarla, sino compartirla, ¿no? Uh-huh. Esto del Open Lab. Open Lab. Entonces, en un día nos cuesta muy poco organizar un email de vuelta a ese email con tres imágenes de tres proyectos muy sintéticos. Presentamos el aviario del zoo, uh-huh, Villanurbs y el hotel de Hábitat.
Uh-huh. ¿Eran las reglas de juego? ¿Pedía tres, Terence? O
no, es nuestra experiencia, uh-huh, al haber trabajado en el MACBA con la exposición de Zush. Uh-huh. Y piensas, bueno, al final, si crees que él tiene que ser sintético con tu trabajo, uh-huh, le estás pasando un doble task, uh-huh, que quizá no sea bueno, ¿no? Uh-huh. Ya soy yo sintético, ya valoro yo qué es bueno, qué es malo, de uh-huh, qué es más fuerte, qué uh-huh, tal, y no envío una tarjeta de presentación, sino tres, pero no 10, que no sé.
Bueno,
¿no?
Tú envías tres pelotitas para allá.
Y entonces enviamos tres proyectos, uh-huh, realmente, tres días después, contesta, usted ha sido seleccionado con el proyecto de Villanurbs a la exposición de
OnSite. ¿Con Villanurbs?
Con el proyecto de Villanurbs. Uh-huh. El mes que viene voy a estar en España, quiero ir a tu despacho, vamos a hablar de las condiciones, de cómo presentamos este proyecto. Uh-huh. Eso, digamos, eran cinco líneas de, usted ha sido seleccionado para, uh-huh, la exposición, ¿no? Uh-huh. En ese momento yo pensé, somos el 34 de 35, ¿no?
Enrique es alto. Esto, como solo te oyen, no te ve. Ya lo decimos, ese día creció un centímetro. No.
Sí, ese día son conexiones, ¿no? De repente dices, chum, se acaba de conectarse al sistema Matrix, a nuestro Matrix, se acaba de conectar a alguien, ¿no?
Dilo como quieras, yo te he notado más alto. Pero bueno, sí, estábamos ahí en la situación.
Yo no crezco, yo no.
Pues tu coche cada vez es más grande, o sea, que algo
sí,
pasa.
Sí, porque el equipo crece, el equipo.
Bueno, estábamos en Villanurbs, la situación era en principio.
Viene al despacho, entonces yo hago un planteo de proyectos, bueno, va a venir al despacho, y entonces, como esto de la interacción nos interesa y vamos a aprovechar pues que un comisario viene aquí para hablar de la presentación de Villanurbs, pero también vamos a conseguir un feedback de lo que estamos haciendo, ¿no? Que venga y nos diga, felicidades, ya mi familia lo hace muy bien, ¿no? Uh-huh. Había que sacarle, como Aaron Betsky cuando ha estado en el despacho, como Vinny Mas el otro día, como uh-huh, gente que creemos que tiene criterio, ¿no? Y que tiene know-how, sacar ese feedback de ellos, ¿no? Y entonces Aaron, ves que el otro día estuve, habló de esto de los accidentes y de cómo se parametrizaban, ¿no? Uh-huh. Y Terry entró muy americano, muy organizado, una institución impresionante, trac, 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 toda esta cosa de la jerarquía. Y como buen consumidor de arquitectura, que es un trabajo de comisario, rápidamente consumía la arquitectura que estábamos haciendo y hacía solo una pregunta del proyecto. No aquello de ¿y dónde es? ¿Y qué presupuesto tenéis? ¿Y cuándo vais a hacer la obra? ¿Y qué, quién es el cliente? No, una pregunta. En el hotel pregunto, ¿qué hacéis con la energía de estas hojas? Que es la pregunta clave del proyecto, ¿no? Entonces una persona que en dos minutos te hace esta pregunta, el tío tiene un tuning, ¿no? Tiene un sincroniza de todo el panorama y saca ahí su pregunta clave, ¿no? Nos lo hizo del árbol, la composición natural del árbol, qué hacíamos con la energía del hotel, nos hizo como unas preguntas clave, ¿no? Que supimos contestar o no. Ese era el challenge, ¿no? Cuando te la hacen muy buena, quizá la respuesta no era tan buena, ¿no? Y el resultado de esto es que el día después nos envió un email diciendo, he pensado, conozco vuestro trabajo mejor, vuestra trayectoria ahora, ¿cómo lo ves tú si yo como comisario elijo ahora el hotel?
¿Te dio la opción? ¿Era posible elegir?
No. Él elige.
Ah, era educado.
Era educado, ¿no? Los americanos tienen esta cosa constante de la educación, del politeness. Usted está bienvenido a participar en la rueda de prensa del martes tal.
Ahora, como no venga, le fusilo.
Entonces, no te pueden decir, venga a la rueda de prensa, pero cuando llegas allí dices, mire, mi billete de avión, págueme el billete porque me ha dicho, venga a la rueda. Te tienen que, usted está bienvenido a acceder a estar.
No me digas que no te pagaron el billete de avión.
No. A nadie
le pagaron el billete de avión.
A nadie.
De todos los arquitectos españoles que estaban allá.
Pero las condiciones son muy claras. Nos enviaron un contrato base con las condiciones de usted no se preocupará del seguro, de transporte y de duración de la exposición. El packaging, que cada caja de embalaje con guantes blancos, con el Porexpan, climatizadas, con una especie de papel secante, anti-electricidad, bueno, la maqueta enorme, pero la caja, digamos.
De todo eso no se preocupe.
Usted no se preocupe del gasto, de los seguros, del transporte. Nosotros hacemos los paneles, nosotros hacemos todo, nosotros hacemos la gestión, imprimimos un catálogo, pero ellos no podían costear el hotel de los arquitectos y tampoco
el desplazamiento,
¿no? Si lo multiplicas por 35 y lo multiplicas por los arquitectos principales y los asociados y todo, entonces es una relación que yo creo que también está bien con el MoMA en el que nosotros ofrecemos esto, tú ofreces lo otro. Las reglas son muy claras y el pacto es muy muy estable, ¿no? Él vino otra vez al despacho en septiembre.
Ya con la idea, ya estabais en la tesis hotel.
Tesis hotel. Yo hablé con el cliente del hotel. Hay esta invitación, ¿no? Vamos a ir al MoMA, tal. Entonces ellos reaccionaron muy positivamente en el sentido de pues pondremos los medios necesarios. Terry vino en septiembre y en septiembre dijo, bien, es un espacio, 700 metros cuadrados, o sea, un comisario hablando de operaciones, ¿no? 700 metros cuadrados, va a haber 3.000 personas día, que muchos comisarios no saben, de operativa, de público. Va a haber unas distancias de 2 metros, pero 30 personas van a estar observando este objeto a 2 metros de distancia, por tanto el objeto tiene que ser grande para que no se tape la visión. Y nosotros le enseñamos una maqueta y él dijo que era errónea la escala, teníamos que ir a una escala 1.50. Él estaba creando clusters de proyectos a la misma escala, ese era el criterio. Entonces cuando te decía la escala que quería ya te estaba agrupando con otros proyectos, nosotros muy inteligentemente él no decía con quién, y, pero como buen comisario mandaba y decía, necesito esto a escala 1.50.
Y te encargó la escala 1.50 para la maqueta, es una escala muy difícil para la maqueta.
Muy difícil, muy difícil. Y nosotros con esas ganas de estar en el MoMA y de esa inconsciencia de me ha hecho la pregunta buena del proyecto, entonces estamos en buenas manos, creímos que inmediatamente con él, o sea, esta idea lo simultáneamente, ¿no? Inmediatamente hicimos unos plotters, hicimos una especie de maqueta falsa de plotters, ahí a 1.50, nos sentamos, tomamos distancia, invitamos a gente, hicimos grupos de 20, estuvimos allí como... y... vale, go, go, go. Vamos, ¿no? Vamos, vamos. Y entonces nos dimos cuenta que nos había puesto, nos había dejado en su primera visita una invitación y en la segunda visita un challenge. Es verdad que tengo un equipo de gente impresionante y más jóvenes que yo y más incautos y más extrovertidos que yo probablemente... Y no tuvieron ninguna duda en acometer una maqueta de 1.50 en donde las personas son así y los detalles son así y tienes que tener como resolución, ¿no?
Cuando dice así, Enrique está haciendo con los dedos aquella pinza, pero que está separada como unos 4 centímetros, ¿no?
Sí, 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 sí.
Es que hay que explicarlo, Enrique, porque solo nos oyen. Vamos a vender el hotel a quien tiene una lógica de economía y una lógica de mercado. ¿Es posible?
Sí.
¿Lo explicamos en esos términos?
Sí.
Venga.
Habitat es un cliente privado, inmobiliaria, grupo inmobiliario, promueve edificios, construye edificios y opera edificios. Es muy positivo tener esta especie de un interlocutor, ¿no? Arquitecto, promotor, 1-1, ¿no? Ellos tienen una apuesta de arquitectura de autor con Dominique Perrot, el Hotel Sky, con Zaera, con FOA, en las oficinas de distrito en Zona Franca y con Isozaki también en este proyecto de urbanismo, así como William McDonald en el 22 arroba, ¿no? Esta arquitectura de autor quiere decir proponer un proyecto que sea coherente con tu línea de trabajo. Nuestra línea de trabajo tiene una sinergia con ellos en esta idea de naturaleza, de energías, y dijeron, sigue nuestra línea en este proyecto, ¿no? Esto coincide que Hospitalet se está reinventando como ciudad, es la sexta ciudad de España en habitantes, es nuestro hermano pequeño aquí al lado de Barcelona, pero poca broma con Hospitalet, ¿no? De repente, ahora ya no va a ser una autopista, ya no va a ser una ciudad de paso entre el aeropuerto y Barcelona, sino que se va a convertir en una city de negocios con una rambla verde enfrente de nuestro edificio. Todos los edificios de oficinas high-tech con muros cortina en la línea autopista se van a quedar un poco como fuera de ese contexto, ¿no?
En la Gran Vía tan querida de Yabucone también.
En la Gran Vía, ¿no? Entonces, de repente, nuestro edificio verde responde a esa nueva imagen, esa nueva voluntad, a esa nueva arquitectura, esa nueva ciudad, ¿no? Entonces, este es el parámetro inicial. Tú has de saber muy bien, como arquitecto, esto yo os lo digo como tip, ¿no? Has de saber muy bien el tamaño del estómago de tu cliente, ¿no? Las drogas matan o no reaccionas a ellas. La dosis es clave, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que podemos innovar con Habitat económicamente hasta un cierto equilibrio, ¿no? Entonces, yo creé un proyecto ya de punto de partida en el que no cogíamos la línea Guggenheim o la línea Biblioteca de Seattle, en la que el programa produce forma. El programa, al producir forma, al producir emoción, el programa paga esa emoción, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho aquí ha sido deconstruir el programa y la emoción. La emoción, la imagen, el valor añadido, la innovación, esta investigación.
¿Eso es un elemento?
Esto es un elemento independiente del programa. El programa no paga, no sufre, no aguanta, no sostiene ese elemento, ¿no?
Entonces el programa produce una edificación ordinaria.
No, entonces el programa lo que produce es una máquina Bauhaus, Suiza, el mejor hotel parametrizado, es un Excel building, digamos.
Pero ordinario, entonces, pero en los términos que hablamos antes sería una situación ordinaria, una situación convencional, en los mejores términos. Convencional no, y ordinario no son términos negativos.
No, porque porque la situación anterior es blanco o negro. Línea o curva. La situación parametrizada es un Excel de tamaño DIN A2 en el que tú tienes por aquí coordenadas estructurales cada 4 metros, cada 4 metros 20, cada 4 metros 40, cada 4 metros 60, cada 4 metros 80, módulo 5, 5, 10, 5, 20. Otros parámetros de coordenadas es la normativa mínima de metros cuadrados de habitación de un hotel de 4 estrellas es 18, 18, 18, 18, 18, 18, siempre 18. Eso ya produce una profundidad distinta y con las alturas de urbanismo, la profundidad edificatoria y los metros cuadrados edificados, ese Excel que vas tocando...
Esa cuadrilla de determinantes.
Exacto, esa cuadrilla donde todo está parametrizado, todo está conectado, todo está linkado. Es un organismo en el que el resultado en habitaciones es distinto, pero hasta 15 habitaciones de diferencia entre un caso y otro, cuando intuitivamente suena que no. O sea, suena que me parece que llegaremos a las mismas habitaciones. Ese Excel a Habitat le interesó muchísimo, porque ahí veía cómo el plantear las escaleras circulares, que el rellano sea circular, libera unos metros cuadrados, que produce un altillo que al mismo tiempo produce una habitación más, que multiplicada por 10 pisos son 10 habitaciones más, y constantemente tenemos ese organismo vivo parametrizado que vas como actualizando. Entonces ese organismo es, todo es gris, de hecho no hay blanco o negro, todo es gris, pero en el gris está el valor, ¿no? Esas distintas tonalidades de gris.
La cuestión en todo caso entonces es no cómo se constituye finalmente, sino cómo se ha pensado hasta que llega a su constitución. Eso, y que ese pensamiento está parametrizado y es flexible hasta que encuentra...
Sí, eso que le llamamos el compact versus la piel, que la piel es lo que acaba produciendo esa imagen y esa... Claro, el programa y el compact se llevan muy bien. Económicamente y programáticamente y espacialmente y funcionalmente se llevan muy bien. En ese Excel también está el número de ascensores. Subir un piso más o no produce un ascensor más, uno menos. Hay también los cortes de los sectores de incendio. Estos sectores de incendio, según esas distancias, producían una escalera más o menos, que contabilizaba como metros cuadrados o no. Ese Excel que un poco mantiene la solución abierta, pero compacta, ¿no? Es lo que creo que ha sido de los grandes inventos de este proyecto. Este Excel es la no droga que Habitat tiene, que le da la seguridad de que esta máquina, que esta inversión, que esta operativa funciona, ¿no? Pero esta operativa es simplemente un organismo funcional, ¿no? Que no tiene alma, digamos. Y esa alma se la da esa indeterminación de esas 9.000, 6.000, 5.000 hojas artificiales que están suspendidas de esta especie de máquina. Es como, bueno, yo tengo un coche, pero no tengo tuning, ¿no? Entonces estaría bien que hubiera un tuning, ¿no? Entonces ese tuning que lo hace el autor, que lo hacemos nosotros, produce un no se sabe qué, que conecta, resulta que conecta muy bien con la ciudad, ¿no? Y entonces ese tuning, de hecho, es un, si hablamos económicamente, el compact es el 94% de la economía del proyecto y el 6% es esa piel, esa piel de 5.000 hojas suspendidas, ¿no? Estamos en el MoMA por las dos cosas, pero diría que económicamente al final solo es un 6% ese plus de economía para estar en el MoMA, ¿no? O sea, como empresario hay que decir que no es como ocurre en otros proyectos, y esto nos va bastante mal para la industria de la arquitectura, que se piensa que la investigación solo es con dinero público, la investigación solo puede acabar ocurriendo si te pasas 300 veces el presupuesto que tienes, y no es así, ¿no?
Bueno, cerramos también este comentario diciendo que no se concibe el proyecto para estar en el MoMA, que no es un objetivo en su momento, sino que simplemente es un resultado que se produce al final. Pero entremos con... Sí, perdona.
También, perdona que te matice, Félix, se piensa que esto del MoMA es un final, ¿no? O sea, yo No, es verdad, ¿eh? Lo he pensado hasta ayer, digamos, porque dices, bueno, qué bien, ¿no? Ahora va y como el proyecto está muy bien, nos dan... es verdad. Pero lo que es interesante de esto, por ejemplo, de los medios, ¿no? Se habla muy mal de los arquitectos mediáticos, ¿no? Pues bueno, pues resulta que los medios, y los medios quiere decir televisión, pero también quiere decir internet, los medios hacen que tus ideas lleguen a no sé qué loco de la colina, que está en Badalona, tampoco está en Hong Kong, está en Badalona.
Con el piso de al lado.
O en el piso de al lado.
Que no saludas por la mañana.
Y que cuando hemos aparecido en El País con un artículo de Catalina Serra, de repente nos ha llamado, si eso apareció el viernes, nos ha llamado el lunes un tío que tiene que su primera llamada fue te tengo que decir que os equivocáis. Y yo, oye, te voy a colgar, ¿eh? Como sigas así. ¿Tú quién eres? Y dice, bueno, es que tengo un invento para baterías de otra tecnología que es en base a condensadores y que trabajan con 100 grados de temperatura, porque es verdad que tú tienes problemas a partir de los 40 grados. Y yo, ¿cómo lo sabes? Ahora sí que te escucho. Y dice, ¿verdad que sí? Y yo, sí. Esta tarde vengo a tu despacho. Sí. O sea, que los medios o la publicidad o lo que se llama muy mal el marketing, todas estas palabras un poco negativas, o exponer, ¿no? O sea, no nos interesa salir en las revistas. Pues es que, oiga, no sé, las revistas es un sistema de comunicación.
Y un sistema de trabajo, tal y como lo están describiendo ahora.
Claro.
De ampliar conocimiento y de resolver.
Es un proceso de trabajo, el newsletter, ¿no? El newsletter entendido como promoción, quizá estás haciendo el trabajo de otra gente. El newsletter entendido como qué estáis haciendo y tener a tus amigos informados, porque es difícil cenar, es difícil quitarle horas a la familia
para cuando ya hay niños en casa, ¿no?
Para informar y tal, pues oye, es un sistema estupendo siempre que la gente entienda esas reglas. Que soy tu amigo, no me hagas promoción en mi despacho de tu despacho, pero es al revés, es oye, por cierto, te mantengo al día, ¿no? Yo quiero que la gente me envíe newsletter, claro que lo quiero porque quiero saber qué se está haciendo y
qué problemas están resolviendo.
Claro.
O como decías antes, qué preguntas están haciendo, ¿no?
Exacto.
Vamos a la última cuestión, que en el fondo es la primera, que tiene que ver con ese show o esa situación que anunciabas en el episodio que grabamos con Roque Viejo, allí mismo en Nueva York. Anunciabas que algo iba a pasar en Colombia, que algo ibas a comentar, que ibas a desvelar algo que no estaba a la vista, ¿no? Nosotros hemos llamado el proyecto 55. ¿Hablamos de ello?
A ver, los americanos nos dijeron allí en el Marvick Leigh, el decano de Columbia, en su speech final, ¿no? Dijo, conocemos la arquitectura española como una arquitectura con dolor, una arquitectura muy introvertida, ¿no? Una arquitectura muy de esto es arquitectura, esto no es arquitectura, ¿no? Es una ideología que Metápolis abrió y dijo, bueno, no es sí o no, sino es más bien abrir, ¿no? Que el sistema operativo sea abierto, ¿no? Esto Manel Gausa y Vicente Guayaro tienen muy, muy claro. Los americanos, después de ver nuestra presentación de Villanurbs, dijeron, pues vaya, también hay arquitectura en la felicidad, en la abertura, en que la gente disfrute, en que la gente se excite, se reactive, Y entonces de repente vieron como una arquitectura no del blanco y del negro o de las cajas, sino también de los colores, de la interacción. Siempre seremos más del mundo de la fantasía y bueno, no sé, es nuestra cultura más pop, más Warhol, claro, más de Jeffrey Shaw. Y lo importante en Colombia que ocurrió es que desde Moneo, que fue el primer ponente, a nosotros, que éramos el último, básicamente porque el decano dijo del mayor al más joven, y lo dijo así, él dijo yo, cosa matemática, ¿no? ¡Pam, pam! Pues se veía un degradado de blancos, negros, grises, colores, cromáticos, hasta multicolor, que seríamos nosotros. Entonces no hay no hay dos bandos, esto es muy importante, sino que hay una especie de cascada en complejidad, en temporalidad, y por tanto todos estamos de alguna manera vinculados, y creo que la lección que yo saqué de este coloquio, y espero que un poco todos, es que no había que cargarse a nadie para valorar lo que estás haciendo, sino que básicamente ellos nos dijeron, ¿y vosotros a quién hacéis un erase, ¿no? ¿A quién le producís una limpieza para poneros? Entonces no hay que limpiar nada, hay espacio suficiente para todos. La batalla no es entre nosotros. La batalla no es entre la calidad, quién tiene derecho a esa calidad. No, la calidad es la calidad. Sino que la batalla es, ¿por qué no hacemos que esa calidad del 0,1% llegue al 0,2%? Es decir, cuando Juli Capella se va al mundo de los centros comerciales y se estrella estrepitosamente y se pelea y no sé qué, pues no hay que ir allí diciéndole tampoco te ha quedado tan bien, sino que hay que decirle buena pelea, buen Quijote, los molinos eran muy grandes y de unido lo que has tu resultado, ¿no? Cuando ves a Moneo peleándose con el Ministerio de Patrimonio en el Prado, lo mismo, aquellos pasillos de Brasil, pues olé tu coraje y tu osadía frente a añadir algo a lo añadido, él lo explicó muy bien, ¿no? O cuando Vicente está en Valencia produciendo Sociópolis, está luchando contra todo el vendaval inmobiliario en la costa de Levante. O cuando Javier Peña está haciendo surf en Murcia, entre el mundo de los golf que aparece allí, pues también es ese Eduardo Manos Tijeras hackeando en ese sistema, ¿no? O Torres Nadal en Alicante con la escuela en La Nada, produce esa escuela que es de las más brillantes de España hoy en día, reinventándosela porque tenía un punto de partida cero, que es el problema más grande que tiene Barcelona, ¿no? La escuela de Barcelona. O vosotros, Félix, y vosotros, vuestro colectivo, que hace unos años liderasteis la palabra Internet y dijisteis, nosotros aquí vamos a estar, vamos a insertar arquitectura en esta plataforma, y pues con más escepticismo o menos se respondió como allá tú, ¿no? Y al revés, ahora estamos todos como muy agradecidos de que abristeis esa vía, ¿no?
Hombre, yo te agradezco que me hagas colectivo el Félix, que acaba en X y parece que es un plural, pero no sé si había tanta gente.
No, Félix Arranz y tu equipo, ¿no? No había nadie.
Bueno.
¿Cómo?
Que ahora somos muchos los amigos que estamos.
No había nadie, Félix, no había nadie. Tú lo sabes, no había nadie.
Sí, pero ha pasado muchos años también, ya somos los mayores.
Sí, pero son luchas iniciales, eso sí. Son eso luchas, eso, o sea, sí. Son luchas iniciales que creo que bueno, año Cervantes, ¿no? Y creo que hay que reconocer y no envidiar, sino al revés, aplaudir. Y esto del aplauso parece que nos gusta que nos aplaudan, ¿no? No nos gusta que nos aplaudan, pero nos gusta aplaudir. Entonces nos gusta cuando un académico entra en una clase, la gente le aplaude. ¿Por qué le aplaude? Pues porque ha aguantado 200 alumnos antes que esos y se le aplaude, ¿no?
Bueno, concluíamos en cualquier caso entonces que el proyecto 55 no es aquello de lo que se puede hablar, no es lo decente, sino que sencillamente sería lo indecente. por lo tanto, pues no hablamos de ello, ¿no? Pero es otra guerra que es muchísimo más, no guerra, sino situación amplia.
No, es
pero,
una guerra. Es una guerra frente a que Telefónica nos diga cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que consumir y cómo, o sea, todas las empresas de marketing, los coches, nos dicen modos de habitar, modos de vida. Si no tienes móvil, es que no eres un niño. ¿Cómo no puedes ser un adolescente sin móvil? Pues hoy en día es así. Y eres mejor padre si tienes un monovolumen. ¿Seguro que soy mejor padre con un monovolumen? Pues sí. Esto es lo que nos están enseñando estas empresas, ¿no? Creo que nosotros como arquitectos tenemos esta responsabilidad de aplaudir a la gente que está luchando en campos hostiles y hacer que los límites de la arquitectura se escampen. Ángel Borrego está intentando que la arquitectura llegue al mundo de la ficción, del cine, pues aplaudámosle, ¿no? Y no dudemos de si eso será o no será arquitectura, depende de su trabajo y de lo que le apoyemos.
Bueno, pues oye, enviamos desde aquí un aplauso a todos los luchadores, ¿no? A propuesta
de... Exacto,
me parece un aplauso. Y de paso, para despedir la conversación, me gustaría un apunte que ha hecho Enrique, que yo creo que también desvela su naturaleza, su manera de ser y su manera de relacionarse con los demás, incluso en casa, posiblemente hasta con su suegra, porque ha dicho una cosa muy interesante y hay que anotarla como un objetivo mucho más importante que lo del MoMA, y es que incluso su familia le dice: esto está bien, eso está muy bien, Enrique.
Gracias. Muy bien, gracias.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias.